Ahora abrimos nuestra tertulia. Tertulia hoy miércoles con Alejandro Ferreiro. Buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Gabriel Papa, ¿cómo andas?
Buen día.
Y Juan Miguel Petit.
Hola, buen día.
¿Andan todos bien?
Todos bien.
Bueno.
Ahora.
Sí. Empezamos por temas políticos, ¿te parece?
Tengo un amigo colombiano que vino al Uruguay hace un par de días y le dijo... ¿Por qué en Uruguay todo el mundo dice impecable? Y es el único país hispanohablante donde tú le decís, sí, vamos a hacer tal cosa, impecable. ¿Te gusta? Impecable. Digo, es rarísimo, dice, porque realmente es un adjetivo que se usa muy poco en el mundo hispano, ¿no? La lengua castellana. Acá en el Uruguay es permanente.
Es curioso. Los argentinos me toman el pelo con el imponente, vos. Cada vez que me dicen, imponente, vos.
Imponente el gordo.
Tenemos que no se van a usar de otro lado.
Podríamos hacer un intento por exportar el término de la República Argentina, ¿no? Ya que ellos nos exportan tantos otros, ¿no? El todo bien, este, por ejemplo, que hoy
bueno, pero eso viene de Brasil, ¿eh?
Sí.
Todo legal.
Sí, pero el empuje, la ametralladora vino.
Ah, sí. La televisión argentina es fatal.
Bueno, pero les decía, hablemos de política. A esta hora, los primeros senadores de los sectores del Frente Amplio están reunidos en la sede de esa fuerza política con el presidente interino Jorge Brovetto. ¿Cuál es el tema? La candidatura de la izquierda para la intendencia de Montevideo. Y, a ver, ¿con qué postura llegan los diferentes grupos a esta instancia? Según un relevamiento que la producción de Perspectiva hizo, predomina la posición de que haya un candidato único. Eso es lo que pretenden, al menos Asamblea Uruguay, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Nuevo Espacio y la vertiente artiguista. También el MPP prefiere la opción del candidato único, pero siempre y cuando el postulante sea
el MPP
Rosadillo, nominado por ese sector. De lo contrario, ya lo han dicho, y Mujica fue muy claro al respecto, de lo contrario están dispuestos a competir. La opción de que pueda haber más de un candidato en Montevideo la puso sobre la mesa el propio Tabaré Vázquez esta semana, el lunes de noche, cuando dijo, saliendo del Hotel Presidente, incluso en Montevideo puede haber uno o más postulantes. Y esa frase fue interpretada por varios sectores de la izquierda, entre ellos Asamblea Uruguay, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Nuevo Espacio y la Vertiente, como un modo elegante de quitarle presión al tema y de bajarle el perfil a esta polémica después de esta apuesta tan fuerte que hizo el MPP a reclamar para sí la candidatura a la intendencia de Montevideo. Para esos grupos el mensaje de Vázquez es claro. No puede haber un problema serio en la interna de la izquierda por la candidatura a la intendencia de Montevideo cuando faltan pocas semanas para asumir el gobierno nacional por primera vez en la historia. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? Gabriel.
Bien, sin dramatizar. Mira, yo creo que hace un mes, más o menos, ¿no? Hace un mes hubo un cambio político enorme en el país, y dentro de ese cambio político incluye una nueva realidad para la izquierda. Yo creo que no hay que dramatizar. La izquierda significa más de la mitad de la del electorado, de la ciudadanía nacional, y por lo tanto, desde posiciones de gobierno, ya no desde la oposición, desde la resistencia a otros proyectos, sino desde posiciones de gobierno, con la posibilidad entonces mayor de hacer cosas, de gestionar, yo creo que, y con esa envergadura gigantesca de apoyo ciudadano, yo creo que hay una nueva situación planteada, que es que los distintos perfiles, proyectos de la izquierda se van dibujando, se van presentando a la ciudadanía, todos con el serlo común, de un programa común, de una definición común, una identidad, una tradición y un programa común, y luego proyectos que ponen énfasis en distintas cosas. En ese sentido, la verdad es que sin drama, y me parece bien, me parece que la intendencia y gobierno de Montevideo llegó la hora para una renovación en muchos aspectos que después podemos desarrollar, y que eso la competencia electoral va a ayudar a eso.
Juan Miguel, ¿tú?
Bueno, yo creo que es parte de, digamos, el gran deporte electoral que tanto nos gusta a los uruguayos. Yo creo que esto queda demostrado. Tuvimos una elección y al pocos días, ¿cuál el próximo tema? Elecciones.
Sí, porque así lo marca el texto constitucional vigente, ¿no?
Sí, a mí no me rehuyo para nada, me gustan. Me parece que tiene que ver con algunas de las cosas buenas que hay en Uruguay.
Impecable, señor.
Que no sigas con impecable.
Pero,
creo que eso es...
Se reciben críticas.
Es interesante el fenómeno. Me parece interesante que el Frente esté discutiendo si uno o dos candidatos. Me parece interesante esta aparición del MVP con un candidato no conocido, con algunas cosas que creo que hace ahí hay una mezcla de, por ejemplo, cuando él señala eso de que va a venir en ómnibus y va a hacer asambleas arriba del ómnibus. Es muy interesante porque me parece que ahí hay una vertiente que los gobernadores y los alcaldes de pequeñas ciudades en Brasil son muy de ese estilo, de hacer ese tipo de cosas muy directas con la gente.
Interesante porque Rosalía era hasta hace dos semanas o tres semanas alguien absolutamente desconocido para la mayoría de la población. Quizás en el ambiente político, obviamente, periodístico se lo conocía, pero para la mayoría de la población... Rosadilla, ¿quién?
Sí, sí,
se
sí.
trata. Y de golpe es un personaje, ¿no? Uh-huh. El MPP también jugó bien en ese sentido.
Yo lo llevaría de ministro de Economía, Rosadilla.
¿Por qué?
Leí una entrevista al señor Rosadilla en Crónicas Económicas de hace dos viernes, muy interesante, la hizo Tagliaferro, que es muy buen periodista, y bueno, justamente trata de develar la personalidad de este candidato a intendente, del señor Rosadilla. Entonces dice, bueno, obrero panadero, sí, claro, hace 40 años obrero panadero, después se ha dedicado, naturalmente pasó por el terrible periodo de la prisión, de la militancia en los Tupamaros, y después se ha dedicado a la actividad política permanentemente, o sea, es un político, ¿no? Pero lo que me impresionó es que dice, bueno, tiene un hogar con seis hijos, lo que no es poco mérito, donde vive, por supuesto, su señora y creo que un nieto o algo así, un hogar de nueve personas, ¿no? Y más adelante le preguntan, ¿y usted cuál es su trabajo actual? Dice, soy secretario del senador Fernández Huidobro. ¿Y cuánto gana? 6.500 pesos por mes. Eso declara el Código de Económica. Realmente a mí me impactó, porque digo, si un hombre, digo, comprendo que se puede vivir con poco, pero si un hombre tiene un hogar con nueve personas y declara ganar 6.500 pesos y los mantiene, digo, realmente yo no confío en microeconomía, no sé cómo hace.
Puede ser que otra gente del hogar trabaje también, ¿no? No creo que sean nueve paralíticos que tienen la casa.
Y debe tener hijos grandes,
quizás. Debe tener hijos grandes, su mujer debe trabajar. Y hay gente que vive con muy poco. Sí. Quizás hay que acercarse un poco más a esa realidad. Hay gente que vive con muy poco.
Sí, sí.
¿Cuáles son los nombres que están hoy arriba de la mesa como precandidatos, proclamados? Yo estoy hablando de los proclamados oficialmente. Por el MPP, Luis Rosadilla. Por la Asamblea de Uruguay, el edil Carlos Varela. Y por el Partido Comunista, Ana Olivera, que es directora de descentralización en la Intendencia de Montevideo. Extraoficialmente también circula el nombre de Jorge Brovetto, presidente interino del Frente Amplio, que incluso sería el preferido de Vázquez. Alejandro.
Con respecto a lo que decía Juan Miguel, de que Rosadilla anunciaba que iba a venir en ómnibus a trabajar sin internet, eso pasaba en nuestro país no hace mucho, ¿no? Pero nos faltábamos de que los presidentes, los senadores, los diputados viajaran en tranvía, con la gente. O sea, que no me parece...
No hace poco. ¿Viajar en tranvía cuánto hace? 50 años.
Y eso es mucho o poco. Yo qué sé si es mucho o poco. Para algunas cosas era mucho, pero para otras es muy poco realmente. A mí hace 50 años en otros países no sucedía eso tampoco, digamos, ¿no?
No es que se me decía que me parecía mal, ¿eh?
No. Quiero decir...
Tampoco me parece...
A mí me parece mal. A mí todos los días,
depende.
Ponga siendo intendente, una hora...
Una pérdida de tiempo increíble, ¿no?
Bueno, sí. Yo no quería detenerme. Lo mencionaba como una cosa que no tenía que llamar tanto la atención. Y además, desde la formulación a después cómo se desarrolla, siempre hay un trecho que también lo marca la realidad. ¿Qué es lo que está pasando a la izquierda ahora? Tiene la posibilidad de gobernar, y claro, es nuevo, esta movida es nueva. A mí, un poco con lo que dice Gabriel, no me alarma todo esto. Siento sí que por ahí uno podría pensar que una fuerza política, antes de gobernar y en el periodo de transición, no tendría que ventilar estas discusiones hacia afuera y si no resolverse adentro. Eso es la posibilidad de ver las cosas. Otra posibilidad es lo que declaró Mujica, que yo le leí ayer a última hora en el informe que me dio la producción de Perspectiva, cuando él dice que aquí estamos acostumbrados a la cultura colorada, que significa dejar los problemas abajo de la mesa y salir todos juntos en la foto, el Partido Nacional. Y nosotros somos distintos. El Partido Nacional...
¿Por qué me mira? No.
No, porque quiero que me escuches. El Partido Nacional y nosotros, dice Mujica, somos distintos. Decimos lo que pensamos y entonces aparecemos públicamente con diferencias. no es que el Partido Colorado no las haya tenido, sino que nosotros
eso
la retiramos.
Eso es lo que porque es uno, de los cambios que le ha traído al Frente Amplio el MPP y sobre todo el espacio 609 que conformó el MPP,
sí.
Y ha explicado una serie de innovaciones en el estilo de hacer política.
Creo que lo que ha sorprendido a la opinión pública es, bueno, en este mes ya que ha pasado, porque ha pasado un mes desde que se definieron las elecciones, digo, y creo que se ha avanzado relativamente poco, por lo menos en función de lo que se dijo al principio, que en 15 días iba a estar el gabinete y que se iban a resolver las cosas. Digo, creo que se ha avanzado poco. Pero sí, efectivamente, la pelea por los cargos empezó y todo uno suponía de que la izquierda no iba a haber ese tipo de manifestaciones públicas. Bueno, las ha habido, están ensalzados en una disputa por los cargos, lo que me parece totalmente legítimo. Quiero decir exclusivamente que la izquierda siempre dijo que esto pasaba solo con los blancos y los colorados, en los partidos tradicionales. No, pasa en todos lados, la naturaleza humana es la misma, la discusión por las cuotas de poder se da. No diría yo que ha sido sin drama, como dice Gabriel, digo, ha habido drama, digo, sale el senador Cid diciendo, bueno, la orquesta está desafinando, hay algunos, todo este movimiento sindical para decir, bueno, aquí estamos, tómennos en cuenta, estamos los sindicatos que queremos esto con un agua, que queremos liquidar la industria forestal, que queremos echar para atrás la telefonía celular, esos son movimientos de presión. Un último punto que dejo aquí en consideración de los contertulios, que es un tema que me preocupa, el perfil de los intendentes, el perfil de los candidatos. Me preocupa porque he escuchado al señor Mujica alentando la candidatura del señor Rosavilla diciendo de qué bueno, de que lo que precisa Montevideo es alguien que se mame con los empleados, que suba los camiones, que salga a recoger basura, que ese es el perfil. Acepto, ese puede ser un buen perfil para un intendente montevideano o de cualquier otro departamento. Sin embargo, he creído encontrar en esas expresiones de Mujica e incluso en las del señor Rosavilla una expresión de desprecio, no diría desprecio, de desdén para los universitarios, diciendo no es necesaria una preparación universitaria para ser un buen intendente de Montevideo. Bueno, creo que eso van para el otro lado. Creo que tener una buena formación, que haber estudiado, que haber leído, que haberse preparado, siempre es mejor que no haberlo hecho.
Está bien,
¿no?
Pero el haberse preparado, el haber leído, no siempre está asociado al universitario. Yo creo que con la formulación no estoy totalmente de acuerdo. Ahora, sí con lo de fondo. Para ser un buen intendente no es necesario ser universitario.
No, pero haber estudiado un poquito, haberse preparado.
Es bueno.
O haber leído, Alejandro, ¿no te parece?
Ni que hablar, pero digo yo.
Que no suelo mamarse y agarrarse a trompadas.
Que era un político, Rosalía, etcétera.
Sin duda, es un intelectual.
Habrá leído algo.
Ahora, el tema de la pelea por los cargos, que, bueno, evidentemente, yo decía, me parece que es evidente, una situación nueva, hay cargos de gobierno, hay proyectos, hay énfasis distintos, bueno, la izquierda tendrá que aprender cómo procesar públicamente, que lo debe de procesar públicamente, además, estas discusiones. Yo creo que la debacle del Partido Colorado y el hecho de que el Partido Nacional haya quedado, no sé cuánto, 18 puntos abajo del Frente Amplio,
16,
se debe claramente a que la ciudadanía calificaba a la pelea por los cargos que protagonizaban periódicamente blancos y colorados, era una pelea donde el único sustento de era el interés personal o el primordial o en forma relevante era el interés por ocupar el cargo y que había poca discusión política atrás.
Pero eso no se puede deducir del resultado. La gente vota por distinto.
Bueno, entonces, a ver, ¿cómo sigue su razonamiento?
Y ahora, como yo decía, ahora en la izquierda, desde el gobierno, aparecen los distintos perfiles para concretar esos distintos, ir en el camino de distintos perfiles dentro del proyecto de izquierda. Los grupos quieren acceder a la gestión pública y entonces ponen sus nombres arriba de la mesa, hay estilos personales, hay formas de negociación que son las que se deben aprender. Yo decía, como ciudadano, yo decía, bueno, yo empecé votando por el no, después en el 80, en la reforma del 80 del no, y después el voto en blanco, y de ahí a partir del voto en blanco con el Frente Amplio. Entonces, a mí no me resulta el tema, un candidato, un programa, era para una realidad. Ahora es un programa y pueden ser varios candidatos.
No hay varios programas y un candidato, no.
Un programa central.
La alternativa de dos candidatos en Montevideo es quizás la que más choca, porque en el interior es una tendencia que ya el Frente venía digiriendo,
¿por qué,
¿verdad?
¿Por qué choca? Porque en el interior se admite, ¿por qué Montevideo?
No, pero digo, en el interior, en fin, las realidades locales, las formas de captar distintos tipos de electorado, por ejemplo, en un departamento como Canelón, que tiene zonas distintas.
Yo comparto esa,
Montevideo termina habiendo dos candidatos, parece que todavía es lo que más le cuesta a la propia dirigencia.
La dirigencia, pero yo creo que el electorado no está.
Puede llegar a ser una solución porque, justamente por el perfil que tiene Rosadilla, que es el candidato que el MPP quiere imponer, como que habría que complementar la oferta con el otro perfil, justamente.
Lo que pasa es que lo que decís vos tienes razón, pero es aplicable a Montevideo. Montevideo, hay más en Montevideo.
Claro.
Hay más en Montevideo. El Montevideo, más allá...
El sur y el norte, que yo...
más allá de Miguelete, para aquel lado. Más allá
de Italia.
De Avenida Italia. O sea, ese Montevideo, quizás sea un Montevideo que sea, digamos, más adecuado para un candidato que para otro. A mí me parece que, en principio, que una coalición como es la izquierda manifieste distintas formas de ver las cosas, más allá de que Mujica, para mí, personalmente, y no comprometido partidariamente porque no lo estoy, pero... que Mujica se apuró, quizás falta también de experiencia, se apuró, ¿viste? Él dijo, tengo mayoría de votos, quiero hacer valer, la gente que me votó también puede decir, bueno, si te voté a ustedes es para que tengan un criterio, ¿no?
Quiero
mi cuota, lo puedes plantear así y suena, digamos, bien desde tu punto de vista. A mí me parece un poco forzado, y si la cuota es real, también es real que él tiene una obligación con la gente que lo votó. El MPP tiene una obligación. Y manifestar estas diferencias, lo malo sería que se pelearan, perdón, pero las diferencias nunca son malas, si no es una democracia.
Sobre la posibilidad de doble candidatura en Montevideo, hay dos interpretaciones que han surgido. Una es la que yo decía recién, bueno, poner dos nombres con dos perfiles distintos.
El perfil me mamo, me subo al camión, y el perfil me preparo, estudio.
Por ejemplo, se lo puede simplificar de esa manera.
Es un poco desintegrado.
La otra que sería una especie de pulseada entre Mujica y Vázquez, digamos, porque de alguna manera Mujica salió a desafiar a Vázquez como líder dentro del
país. Sí, sin duda.
Y esa sería una manera de medir fuerza. ¿Ustedes lo ven también como
es posible,
un mecanismo
es
que
Mujica sale por eso? No desafiar a Vázquez, sino, bueno, es bien entendido de que más precisamente Astori ha asumido un papel político del rango de primer ministro desde antes de las elecciones. Y hay otros sectores del Frente Amplio que quieren incidir en la línea política del Frente, al igual que lo hace Astori. Entonces, también está por ahí.
Creo que hay sin duda una jugada, que la Mujica no se escapó, no fue de la boca lo que dijo, creo que hizo una anticipación y instauró un escenario de discusión en el cual primerió claramente. Yo quería decir otra cosa también. Yo creo que eso con todo esto es como, yo todo con los partidos de básquet en la previa, cuando entra el cuadro de la cancha uno lo mira, creo que me acabo de jugar básquet, ¿no?
Sí, no soy muy contento de Trujillo y ganó.
Bueno, entonces uno mira su cuadro y ve, antes que empiece el partido, ve que van, tira, ni trata de intuir de cómo invocan a ver cómo está el cuadro. Que no tiene nada que ver, a veces entran en los 10 minutos previos, invocan una y después en el partido invocan y viceversa, ¿no? Esta larga interreino entre las elecciones y la editorial. La asunción del mando, creo que tiene algo de eso. Uno trata de intuir estas pelotas que no entran o que entran, que nos dicen lo que viene después. No se puede sacar unas conclusiones, pero sin duda que los nervios van para un lado y para otro cuando uno ve, cuando gente ve o que la orquesta desafina o que pronto a uno le gustaría ver otro tema discutiéndose. Creo que estamos todavía en esa etapa de peloteo que no vale.
Ahora, el caso de Mujica lo ha seguido desde la primera noche, ¿no? Desde el balcón ahí del Hotel Presidente. Ahí me llamó la atención. No sé si a ustedes les llamó la atención.
Pero estaba en el rincón.
Ahí está. ¿Se acuerdan cuando salió Mujica al balcón? Que no salió hacia donde estaba Tabaré. Y fue a la punta y saludó solitariamente.
No
es hilar tan fino, ¿no? Es un
tema para Fernando Andrade.
A
quien no hemos podido tener este año porque se encontraba trabajando a nivel universitario en Brasil.
Símbolos que hubiera encontrado.
No hubo manera de contar con sus enfoques.
Los énfasis a poner arriba de la mesa, que yo decía, hay un énfasis social que expresa Rosadilla. A mí también me interesa la cuestión de la innovación institucional en la Intendencia de Montevideo, reforzar eso, la efectividad de las iniciativas urbanas y finalmente... Creo que parte de mi voto se va a decidir si sacan o si corren más bien la rampa del Teatro Solís, esa rampa que está en la mitad del acceso al Teatro Solís. Si lo corren sería...
No, perdón, y restablecen la escultura a los tres poetas franco-uruguayos que fue extraída de la parte de atrás del Teatro Solís, el Conde Latramón, fundador del surrealismo, la Ford, Superviel, y fueron llevados a una plaza cerca del Liceo Francés, criterio con el cual, si los sostuviéramos, tendríamos que llevar la estatua adelante a la Escuela Italiana, la de Sócrates, que está a de Cervantes, a la...
Como decía mi profesor de filosofía en el liceo, volviendo, volviendo. Alejandro, ¿tú volvés o te vas también para cualquier
lado? Bueno, iba a reclamar la bufanda que perdí en el Solís, pero la voy a dejar por ahí. Quiero decir que hace un tiempo, antes de las elecciones, yo decía que el Frente Amplio y la izquierda, digamos, el Encuentro Progresista, iba a ganar por razones históricas, bla, bla, y también que me parecía que tenía algunos componentes que ya lo podíamos definir como un partido tradicional. Creo que esto que está pasando también entra dentro de eso. Es, en algunas cosas, un partido tradicional, y como tal se comporta.
Bienvenido.